Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas, radio oyentes e internautas? Bienvenidos a este su programa y espacio para la conversación pública, la conversación comunitaria. Saludos reciban de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco, lo mismo que de todos en el equipo, agradeciéndoles muy atentamente el privilegio de su sintonía, de su preferencia. Hoy comentaremos de un par de temas que están en el orden del día en el país. Hablaremos del informe Aún Secreto que presentó el fiscal especial Robert Mueller de su averiguación en torno a la presunta interferencia rusa en las presidenciales del 2016, el chanchullo electoral del 2016. Del informe se saben dos o tres cosas: que no halló pruebas de confabulación entre Trump y el Kremlin, que dejó abierto el expediente en cuanto al delito de obstrucción de justicia, o sea, se negó a exonerar o a librar de culpa al presidente. Y sabemos también que el informe suma unas 300 páginas y solo se han divulgado unos cuantos párrafos. De esto comentaremos más adelante en el programa, en la segunda mitad. Esté usted al pendiente. En la primera mitad hablaremos de impuestos, ya que el 15 de abril, el día de la declaración, está ya prácticamente encima de nosotros. Esta es la primera vez que los contribuyentes declaran sus impuestos utilizando las nuevas reglas fiscales contenidas en la llamada Ley de Recorte de Impuestos del 2017, apadrinada por Trump y por el Congreso. La ley reformó varios importantes apartados del Código Fiscal y los relacionados a bienes raíces están propinando un golpe brutal a mucha gente de clase media, sobre todo en California, en Nueva York, en Nueva Jersey, estados que, coincidentemente, son estados que resisten las políticas del presidente. Algunos especialistas nos reportan que, por lo menos en California, la nueva ley ha resultado ser una desgraciada sorpresa de marzo, una cruda realidad para muchos, que ahora se encuentran la novedad que están en deuda con el fisco federal. Contribuyentes clase medieros que antes solían recibir reembolsos fiscales, hoy están enfurecidísimos al darse cuenta que, en vez de reembolso, están teniendo que aflojar miles de dólares en pagos adicionales al fisco federal. Esto sobre todo es debido al cambio que se impuso a la deducción de intereses hipotecarios que estuvo en el Código Tributario desde el 1913. Los límites a las deducciones de impuestos locales y estatales y otros cambios tributarios más. Todo lo cual está afectando ya y duro a los dueños de casa en ciudades de alto costo de la vida, ciudades caras y ciudades de altos impuestos prediales. Según la Oficina de Auditorías del Congreso, en esta temporada, la porción de quienes sobrepagaron y obtuvieron reembolso cayó, mientras que la de los que pagaron de menos y ahora deben al federal subió. Por otra parte, los analistas nos dicen que, aunque a las clases medias les está yendo como en feria con la ley fiscal de Trump, a los contribuyentes de impuestos de bajos ingresos, pues no le está yendo tan mal. Y mucho mejor le está yendo a las corporaciones y a los más ricos. Para seguir comentando el tema, tendremos a dos especialistas en el asunto. Más adelante, ofreceré una plática con una especialista en preparación de impuestos. Antes, nos detendremos a ver el ABC del Código Fiscal y algunas novedades de las que debemos estar al pendiente o algunas alertas elementales. Y para eso, tenemos ya la presencia, por vía del teléfono, de Irma Treviño. Ella es portavoz pública del IRS, de la Oficina de Recaudación de Impuestos Federal. Nos acompaña desde Harlingen, Texas. Ella representa a una región que abarca a muchos estados, entre ellos Arizona, California, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nevada, Nuevo México, Oregon, Texas, Utah, Washington y varios más. Irma Treviño, bienvenida.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Bien, gracias. Irma, háblenos para empezar de lo que todo contribuyente latino, de todo contribuyente de ingreso bajo o mediano, debe tener presente al entrar en este momento de declaración de impuestos en la parte federal.
Sí, con mucho gusto. Pues mire, quiero hacer una breve introducción, que el IRS el año pasado, todo el 2018, trabajamos arduamente para implementar los cambios de la nueva ley tributaria. Uno de los cambios más importantes es la reducción de impuestos, porque sí hay una reducción de impuestos. Pero hicimos campaña todo el año, porque yo hice muchísimas entrevistas, radio, televisión y prensa escrita, exhortando a los contribuyentes que por favor visitaran la calculadora de retenciones de la IRS en nuestra página irs.gov, allí está la calculadora, e hicieran una revisión a su cheque de paga. ¿Para qué? Para evitar que se llevaran una sorpresa en esta temporada de impuestos 2019 al momento de presentar la declaración de impuestos. Si todos hubiéramos hecho la revisión al cheque de paga, entrar a la calculadora, ingresar ahí la información que nos pidieron, que nos pide la calculadora, al final la calculadora te da un resultado. Basado en este resultado, nosotros los contribuyentes decidimos, le tengo que entregar a mi empleador un nuevo formulario W-4 para que me retenga la cantidad más adecuada de impuestos, o si los resultados me dicen que no estoy muy afectada, pues quizá no tenga que hacerlo. Pero desafortunadamente creo que muchas personas no me escucharon, no nos escucharon. Y así es. Ahora están enfrentando reembolsos muy pequeños, uh-huh, y también a muchos de ellos cuenta una deuda adicional al momento de presentar la declaración. ¿Por qué? Porque su empleador le siguió reteniendo la misma cantidad de impuestos, y quizá porque la reforma pues nos afecta a todos. Acuérdese que se eliminaron las exenciones personales, aunque la deducción estándar casi se dobló, y esto compensó un poco. De todas maneras, no fue suficiente para algunas familias. Algunos créditos tienen más requisitos. Hubo otro crédito que se dobló, pero ese crédito, el monto de ese crédito, pues nada más ciertas familias califican, porque desde luego hay que reunir los requisitos. Y primero que nada, pues tener hijos menores de 17 años. Y cosas así por el estilo. O sea,
así es.
La reforma tributaria fue enorme, es enorme. Los cambios han sido muchísimos.
Así es. Y en este momento, ya ve, el tiempo no nos va a alcanzar como más que para pues detenernos en ciertos cambios, ¿verdad? Algunos de los cambios. Sí. Algo que tengo entendido ha traído el nuevo Código Fiscal es un aumento al crédito para los niños o el crédito por los niños. Eso seguramente son buenas nuevas para muchas familias. Háblenos de este crédito.
Bueno, pues el crédito por hijos, que así le llamamos, es ese crédito que se les otorga a las familias que tienen hijos menores de 17 años de edad. Anteriormente era un crédito de $1,000 por niño, por hijo. Uh-huh. Ahora, con esta nueva reforma, se duplicó. Ahora son $2,000 por hijo. Uh-huh. Eso, básicamente, eso es todo lo que hay en ese crédito.
Uh-huh. Se me reporta también, por ejemplo, que mucha gente que tiene el ITIN, el número de identificación fiscal, no sabe que tiene la obligación de renovarlo, y esto, tengo entendido, está metiendo a muchos en problemas, ¿no? Muchos incautos.
Sí, desafortunadamente sí. También hemos hecho campaña. Cada vez que se llega a diciembre, o sea, estamos desde junio, julio, enviando notas de prensa y haciendo entrevistas, exhortando a la comunidad que reporta con un ITIN, que si los dígitos medios son tal y tal y tal, y usted tiene uno de esos, haga su renovación, solicite ayuda. Hay tres maneras de hacerlo, muy fácil. Algunas oficinas de servicio al cliente del IRS le ayudan a hacer esto gratis. Todo lo que tiene que hacer es llamar al 1-844-545-5640, extensión 2, para hacer una cita en español, y solamente los martes y jueves. Estas oficinas de servicio al cliente ayudan con este trámite, pero le ayudan y es gratis.
Uh-huh. Así que no hay ningún problema, el único asunto es estar al pendiente y asegurarse de hacer estas renovaciones a tiempo, con el fin de otra vez evitarse dolores de cabeza. La renovación del ITIN, otra vez el número de identificación fiscal para aquellos que no tengan número de seguro social que reportar a la Oficina de Recaudación de Impuestos. Ahora, por otra parte, pues muchas familias de clase media, dueños de casas, sobre todo en California, Nueva Jersey, Nueva York, en el estado de Washington, se nos reporta, Irma, están teniendo muchos problemas por los límites que se han puesto ahora a la deducción del interés hipotecario, intereses de préstamos estudiantiles, a los impuestos locales y estatales a la propiedad, que en estos estados esos impuestos son bastante altos. Y además se han impuesto igualmente límites o eliminación de contribuciones caritativas, ¿no? ¿Qué sabe de estos problemas y qué recomendaciones tiene usted para esas familias que hoy se encuentran, otra vez con la sorpresa, que le deben miles al federal?
Pues por esa razón, por estos límites, estas deducciones que fueron ajustadas, porque están se le pusieron límites, por ejemplo, el interés hipotecario de la casa tiene sus límites. Por esta razón es que nosotros seguimos exhortando a las personas a que hagan sus cálculos. Tenemos que hacerlo durante el año, no esperar que termine el año y luego llevarnos la sorpresa. Desafortunadamente sí, la reforma tributaria pues nos afecta a todos, y nada más que, como usted lo mencionó, en estados donde el costo de vida es más alto, obviamente, más perjudicados estamos, ¿verdad?
Así es que en este caso, la única recomendación que daría para todas estas familias es de que pues se aseguren de que el fisco les deduzca más impuestos en el transcurso del año, ¿no? Les deduzca en algunos casos cientos más, en otros casos miles más de dólares tendrán que regresar en el transcurso del año, a fin de no tener que regresar de un solo golpe al fin del año.
Así es, para que se vaya disminuyendo o los empleadores le retengan más impuestos durante el año y así no enfrenten la factura al fin de año. Desafortunadamente, esos son los ajustes que tenemos que hacer. Ahora, quiero, si me permite un momentito, los empleados por cuenta propia, esas personas están en una situación en que ellos no pueden usar la calculadora de retención para hacer sus ajustes, pero les recomiendo que verifiquen su retención a través de la publicación 505. Ahí hay una tabla. Revísenla, abran esa publicación y vean, allí les indica cuántos pagos de impuestos estimados tienen que hacer y cuánto dinero de acuerdo a los ingresos que reciben durante el año.
Ahora, sobre otra cosa, Irma, sé que también los profesionistas que hasta hace poco acostumbraban deducir de sus impuestos federales sus gastos propios de su trabajo, tales como gastos para su desarrollo profesional, no sé, viajes que tuvieran que ver con sus oficios o asambleas, conferencias, que ese tipo de gastos ya no son deducibles de lo federal. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, pues sí, que también esos son gastos misceláneos que algunas personas, algunos profesionales de impuestos, los deducían cuando presentaban gastos detallados en el Schedule A. En la cédula A, allí se ponían los gastos misceláneos al final de la forma, pero pues también, como han sido eliminados, pues ya no se tiene ese privilegio. Si eres un empleado que estás trabajas para una empresa, la empresa te otorga un formulario W-2. Esos gastos adicionales que antes podías deducirlos, pues están cancelados, desafortunadamente.
¿De qué tipo de gastos estamos hablando, Irma?
Estamos hablando de los gastos misceláneos, por ejemplo, como algunas veces las millas. Usted mencionó viajes, sí, porque a veces tienes que viajar a otra ciudad para atender a una conferencia o algún asunto así. Entonces, las millas están eliminadas. Algunas personas ahí reclamaban uniformes, algunos uniformes para el trabajo, tampoco los puedes deducir allí. Membresías, todos esos gastos misceláneos han sido eliminados.
Ahora, igualmente, otro de los cambios que ha habido es algunas limitaciones a las deducciones de contribuciones caritativas, ¿no?, en el terreno también, de lo federal.
Así es, también allí ha sido limitada la contribución caritativa, sí.
Y eso pues tiene muy preocupado sobre todo a organizaciones no lucrativas, ¿no?, que han venido dependiendo de esas contribuciones caritativas para su sostenimiento, bancos de comida y ese tipo de instituciones. Pero bueno, digo, tomando en cuenta de que quizás esto pueda ser un desincentivo, pueda desincentivar las donaciones por parte de los contribuyentes de impuesto en lo sucesivo. Veremos, pero es, bueno, es un asunto que seguramente debemos comentar con nuestros comentaristas o analistas en la materia. Pues bien, seguiremos con esta conversación. Amigos radioyentes, tenemos la presencia por la vía del teléfono desde Harlingen, Texas, de Irma Treviño, quien es representante de alto nivel en la región, en una gran región de estados de los Estados Unidos, para la Oficina de Recaudación de Impuestos en el terreno federal. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario para Irma Treviño, no duden en llamarnos, seguiremos por algunos minutos más con esta conversación. El número a marcar en nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y así es, amigos radioyentes, estamos en estos momentos en una plática sobre el Día de los Impuestos, que este año, como cada año, es el 15 de abril, y el 15 de abril pues está ya a la vuelta de la esquina, está ya encima de nosotros, y ya muchos contribuyentes están dados a la tarea febrilmente de pues responder a tiempo a este plazo. Si usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada, que es Irma Treviño, representante de la Oficina Federal de Recaudación de Impuestos, no duden en llamarnos, estaremos por algunos minutos más comentando sobre este tema. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Pues Irma, sé que por otra parte ustedes han anunciado una campaña de combate al fraude por el robo de identidad. ¿Qué tan amplio es este problema? ¿Qué tan extendido es este problema? ¿Y qué se hace para alertar a los contribuyentes?
Bueno, pues este año el robo de identidad está en la categoría, en la tercera categoría de la lista de la docena sucia. Esa lista de la docena sucia es porque el IRS enumera las 12 estafas más importantes de la temporada de impuestos, y es hasta en tercer lugar este año. Y el IRS, pues seguimos trabajando alertando a la comunidad de tener mucho cuidado con su información personal. El número de seguro social es un documento que debe de quedarse en casa bien guardado. No debemos de cargarlo con nosotros, porque en caso de un accidente o qué sé yo, lo podemos tirar y alguien más lo va a aprovechar. Y se va a convertir en un dolor de cabeza por muchos años. Así es que hay que tener mucho cuidado. La información, la correspondencia que recibimos donde aparezcan datos personales, debemos de triturarla. No ponerla en el cesto de la basura, porque los
Pónganos un ejemplo. Este es un ejemplo seguramente que usted puede darnos acerca de la forma en que ocurren estas estafas, la forma en que ocurre este robo de identidad, que es a través de el mal uso de la información personal nuestra, que se tire la basura íntegramente. ¿De qué otra forma se produce muchas veces este robo de identidad?
Bueno, pues cuando perdemos el número de seguro social, alguien lo encuentra, ¿qué cree que pasa? Esa persona se pone a trabajar, lo vende o qué sé yo. Trabajan con ese número, abren cuentas de banco, solicitan tarjetas de crédito y hacen un desorden completo. Después llega el fin de año, porque el contribuyente se va a enterar que es víctima de robo de identidad solamente cuando el IRS le manda una carta. ¿Por qué? Porque el contribuyente original presentó su declaración de impuestos y pues él, con lo que él ganó, él no salió de su estado, trabajó solamente en el estado donde vive, con su formulario W-2, muy normal. Pero cuando el IRS hace la reconciliación de datos, cuando digo reconciliación de datos me refiero a que ya la Oficina de Administración del Seguro Social le transfirió todos los ingresos reportados en los W-2 y 1099 a la IRS a mediados del año. Entonces, el IRS le manda una carta al contribuyente original y le dice, hemos cambiado tu declaración de impuestos, tus ingresos, para reportar la cantidad correcta que ganaste. Por ejemplo, reportó 40,000 y resulta que el otro ganó 60. Ahora debes, tus ingresos totales son $100,000 y ahora debes $10,000 más de taxes. Y ahí es cuando el contribuyente, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo tengo una deuda si yo no? Y no saben. Uh-huh. Y en la carta que les envía el IRS, allí les explica en dónde ganó esos $60,000 adicionales. En una fábrica en Oklahoma o qué sé yo, en otro estado. Uh-huh. Allí es cuando empieza el dolor de cabeza del contribuyente. ¿Qué tiene que hacer? Uh-huh. Ir inmediatamente a hacer una llamada al IRS, hacer una cita, llamar al 1-844-545-5640, extensión 2 para español, traer toda su documentación para que se identifique correctamente, presentarse en la oficina de servicio al cliente con la carta y decir, bueno, creo que soy víctima de robo de identidad, mire, yo no he salido de este estado, yo aquí he trabajado, aquí estoy, y yo no sé quién ganó esos $60,000 que me están aquí acreditando mi cuenta. Uh-huh. Y de allí se empieza una investigación, el IRS llena los reportes correspondientes y luego el Seguro Social también hace su parte, sí. Y se toma tiempo para limpiar el récord del contribuyente, pero ese es el proceso.
De pura curiosidad, ¿qué tanta es la probabilidad de éxito al encontrar los verdaderos culpables?
Bueno, el IRS hace la investigación, se puede tardar de 9 meses a un año o quizá más. Uh-huh. Entre el IRS y el Seguro Social limpian el récord del contribuyente, sí. Y le otorgan para que, por ejemplo, si para el próximo año todavía no cerramos, se cierra el caso, no digo sí. Cerramos porque yo no hago este trabajo, pero si no se ha cerrado el caso, entonces le otorgan un número diferente, un PIN, claro, que le llaman.
Cuando se protege seguramente al contribuyente de impuestos.
Para que se proteja al contribuyente y presente su declaración.
Así es, pero definitivamente es un problema muy grande. Sé que es dificilísimo encontrar a los perpetradores de robo de identidad, que muchas veces ni siquiera las agencias del orden le hacen la lucha por investigar, por lo difícil que resulta muchas veces dar con los perpetradores de dicho delito, robo de identidad. Así que lo mejor es prevenir que esto ocurra. En contra nuestra, amigos radioyentes. Vayamos rápidamente con los oyentes, que les pediré brevedad en sus preguntas o comentarios. Para empezar, comencemos con Aurelia, que nos llama desde Immokalee, en el estado de Florida. Aurelia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuché un comentario, ¿verdad? Es que mi esposo hizo las cartas de los niños. No debe él nada del... ¿Cómo le dicen
La pensión alimenticia, el child support.
No debe nada a él. Y lo que va pasando conmigo, yo no tengo papeles de derecho ni nada. Y lo único que me están pidiendo a mí es notificación o el acta de nacimiento lo tengo. Pero no me están pidiendo una notificación para que me lo van a renovar el ITIN y yo y con eso no me pueden dar dinero.
Así es. ¿Y cuál es el problema, doña Aurelia?
El problema es lo que está pasando con mi esposo. Yo estoy casado con él.
Sí, pero usted dice que usted necesita para todo esto, para poder hacer reclamos, necesita, sí, renovar su número de identificación fiscal, el ITIN. ¿Está, sí, teniendo problemas para renovarlo?
Sí, tengo problemas. Ya no sé qué me... Ya fui con su lado. Ya estoy gastando más de 300 de ir y venir. Y lo que me están pidiendo, le digo, ¿pero qué quieren el consulado? Estoy enfrentando la acta original y donde, sí, me casé y no me dan ni una identificación para ayudarme con eso.
Vaya, así que no tiene la identificación necesaria como para poder aspirar a el ITIN.
Para poder renovar, ¿verdad?
Para poder renovarlo. Uh-huh. Así es.
Bueno, creo que el consulado debe de poder ayudarla y otorgarle, ¿qué? La matrícula consular, algo así se llama, ese documento, esa identificación que ellos le dan a los...
¿Y esa identificación sería válida para fines federales,
Irma? Sí, señor. Para renovar el ITIN, sí. Es una de las identificaciones que aprueba el programa del ITIN.
Uh-huh. Así que aquí entonces el reto para doña Aurelia es el que logre conseguir de parte de su consulado una identificación oficial, que podría ser la matrícula consular. Así. ¿Se la están negando hasta el momento entonces, Aurelia?
Sí, me la están negando. Ya se me pongo a llorar porque ¿yo qué voy a perder ese dinero yo?
Pues déjenos su teléfono, por favor, doña Aurelia. Espero que haya dejado nuestro teléfono con nuestra productora en cabina, ¿eh? Sigamos en comunicación. Vayamos rápidamente con Carmen, que nos llama desde Hanford, California. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Carmen?
Quería hacer una pregunta. Yo soy San Juan Poy y quiero saber si también va a aplicar eso de que ya nos van a aceptar el crédito de las millas y de los uniformes para los San Juan Poy.
En el caso de usted, eso sí son gastos que uh-huh. van de acuerdo al Código Tributario 162. Son ordinarios y necesarios. Si usted uh-huh. está Correcto. Empleada por cuenta propia, usted sí puede deducir las millas y el costo de los uniformes.
Oh, ok, perfecto. Esa era mi única pregunta.
Bueno, gracias, muy amable.
Gracias por la pregunta. Importante aclaración, efectivamente. Así que aquí que valga la aclaración, aquello de el retiro, la eliminación de las deducciones de impuestos para aquellos profesionistas, solamente vale para los que pues no estén autoempleados, no para que no estén empleados por propia cuenta. Aquellos que sí sean contratistas, consultantes, etcétera, por propia cuenta, para ellos seguirán siendo válidos esas deducciones fiscales. ¿No es así?
Así es.
Muy bien. Muy bien, reiterando un poco lo que nos comentaba al principio, Irma, aquí por lo visto la clave que usted nos da y es el énfasis que ha estado tratando de hacer durante este programa es que los contribuyentes deben tener el deber, deben planear, poner en sus planes, en su orden del día, la tarea de calcular la cantidad de impuestos que debe ser retenida de su cheque para evitarse pues alguna ingrata sorpresa a la hora de la declaración, ¿no? A fin de no pagar ni de más ni de menos en sus impuestos. La clave está en las tareas, la práctica de la verificación de su cheque de pago.
Así es.
¿Puede reiterar, puede ampliar un poquito más esto a manera de despedida?
Sí, cómo no. Pues eso es importante. Estar conscientes, si estamos empleados, nuestro empleador nos está reteniendo impuestos. Hay que entrar a la calculadora de retención, ingresar ahí toda la información que nos pide y ver el resultado final que nos entrega la calculadora. No tenga temor, la calculadora no guarda su información, tampoco le pide su número de seguro social, ni números de cuenta de banco, ni nada por el estilo. Simplemente tenga a la mano el último talón de cheque y, si es posible, la copia de su última declaración de impuestos. Basada en esa información, usted ingresa allí lo que le pide. Al final, de acuerdo a los resultados que le otorga, usted emite, le entrega a su empleador un nuevo formulario W4, si es necesario, y si no, pues quédese tranquilo, pero la calculadora sí le va a hacer una recomendación. Y dependiendo de la recomendación, usted toma cartas en el asunto.
Muy bien, Irma Treviño, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Que esté usted bien, hasta luego.
Hasta luego.
Irma Treviño es portavoz de la Oficina Federal de Recaudación de Impuestos, el llamado IRS. Nos acompañó desde Harlingen, Texas. Ella abarca una región muy amplia de estados que va desde Arizona, California, Colorado, el estado de Texas, Nevada, Nuevo México, Utah, el estado de Washington, en fin, muchos estados más, y ofreciendo de esa forma pues alguna información básica sobre los cambios que se han comenzado a registrar en la declaración de impuestos para este año, el 2019, año en el que, repito, se nos reporta de parte de las oficinas de preparación de impuestos, pues ingratas sorpresas para muchos, sobre todo en ciertos estados de la Unión, que son los estados donde el costo de la vida es más alto, tales como California, el estado de Washington, la ciudad de Seattle, o el estado de Nueva York y de Nueva Jersey. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en medio minuto. Usted es Línea Abierta. Línea Abierta tiene su línea gratuita, libre de cobro, a su disposición, que es el 1-800-345-4632 para sus llamadas con preguntas o con comentarios sobre los temas que día a día les ofrecemos a su consideración. Pues bien, amigos, sobre la fatídica sorpresa que están llevando muchos contribuyentes en California, platiqué hace unos momentos con un especialista en impuestos. Me acompañó brevemente desde una conferencia a la que asiste en Phoenix justamente sobre el tema. Ella es Jenaya Dunlap, ella es preparadora certificada de impuestos con acreditación especial en California para asistir a los contribuyentes inmigrantes indocumentados con sus trámites del ITIN, del número de identificación fiscal. La sede de Jenaya es habitualmente San Bernardino. Hoy se encontró en Phoenix en comisión especial. Escuchemos. Jenaya Dunlap, bienvenida.
Gracias.
Jenaya, se supone que la forma fiscal de este año es más simple, ¿no? Debemos suponer que hoy menos gente busca ayuda profesional. Entonces, ¿es esto así? ¿Hay menos gente que pide ayuda este año?
No, de hecho, yo creo que si hay algo cambiado, hay más gente con confusión que antes. Que es interesante debido a que están diciendo pues, del gobierno que es más sencillo, pero yo he visto todo lo contrario.
Ahora esta ley se anunció como una gran derrama de reembolsos fiscales sobre las familias de clase trabajadora y sobre las familias de clase media. ¿Cuál es su experiencia al ayudar a la gente con sus impuestos? ¿Hay caras contentas o caras largas en lo que va de esta temporada?
Yo he visto toda una mezcla para las personas de más mínimo ingreso, especialmente los que tienen ITINs. Ha habido, irónicamente, una mejoría, a pesar de que obviamente no es lo que planeaba la administración Trump para ellos como migrantes, simplemente por el hecho de que el crédito de los niños, que ellos sí pueden reclamar sin tener un seguro social, ya es el doble, en lugar de $1,000, son $2,000. Entonces, para esas personas ha visto una mínima incremento en su reembolso. Sin embargo, para las personas que tienen un ingreso un poco más arriba, por decir, mayormente de los que reciben de 40,000 para arriba, yo he visto que se ha bajado la mayoría de las veces el reembolso que reciben las personas.
Se nos reporta también, Jenaya, que esta temporada ha sido una triste, una brutal novedad, una brutal sorpresa para los dueños de casa de clase media en California, sobre todo porque los impuestos estatales y locales, que son bastante altos en California, los impuestos a la propiedad,
correcto,
están limitados. Háblenos de esto.
Sí, de hecho, aunque no fue prohibido ese tipo de deducción, para la mayoría de las personas no sirve para nada, debido al hecho de que incrementaron casi al doble de deducción, dicen el standard, o sea, la normal, al punto de que para poder tener una deducción más grande que eso, costaría muchísimo, prácticamente solamente los que tienen múltiples casas o casas que valen un millón o un montón de dinero son los que todavía podrían beneficiarse de eso. Si no es así, pues no van a recibir ningún beneficio de todo lo que están pagando por su casa.
¿Y qué está usted viendo entre estas personas, entre estos dueños de casa?
Pues mayormente son personas que realmente tienen familias, tienen hijos. Realmente la deducción nos ha ayudado bastante. Y lo que es el cambio para hacer más grande la deducción normal, no les está beneficiando por nada porque se han quitado por completo las exenciones. Entonces, los miembros de familia solamente les dan beneficio hasta el punto en que se pueden beneficiar de créditos y fuera de eso, pues no hay ningún otro beneficio de tener dependes. Y a la vez ya no pueden ni siquiera pedir la deducción a través de lo que pagan por su casa. Entonces, a manera de cuenta, el reembolso termina siendo menos de lo que hubiera sido de otra forma.
Para todos los fines prácticos, entonces, está viniendo abajo el beneficio, la promesa de una hipoteca que significaba antes hasta ahora la compra de las casas, ¿no? Comprar o rentar, para muchos, pues este era el incentivo, ¿no?
Hay otro problema que he visto que está afectando bastante a mis clientes, que son personas sin documentos o personas que tienen familia fuera de Estados Unidos. Anteriormente, cualquier persona que tenía familia en México, Canadá, que proveía la mitad o más de su ingreso anual, podía reclamar a esa persona en los impuestos como depende, y con eso les daba un beneficio, especialmente los que tienen un ingreso un poco más alto, que tienden a pagar más impuestos. Entonces, como quitaron las exenciones y esos dependientes no califican para ningún crédito, incluyendo la nueva para familiares, esas personas prácticamente para lo que son los impuestos federales no valen para nada, o sea, no hacen ninguna diferencia. Entonces, las personas que realmente han apoyado a su familia por mucho tiempo en México, ahora están pagando impuestos, a veces 1,000, a veces hasta $2,000, dependiendo, en donde antes ellos no tenían ese problema.
Yenaya, tengo entendido que otro asunto en el que ha habido crudo despertar para los profesionistas fue el retiro en lo federal de las deducciones relativas a gastos propios de su profesión. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Todo lo que tiene que ver con deducciones básicamente está fuera. Entonces, esos gastos ni siquiera ya cuentan, aunque tuvieran algo suficiente alto como para poder empezar a ver lo de las deducciones. Uh-huh. Es decir, que prácticamente todo lo que ayudaba una vez que uno llegaba a ese nivel ya no existe. Y lo que le ayudaba a uno a llegar al nivel de poder deducir, pues prácticamente ya no está al nivel en donde la persona alcanza ni empezar con ese proceso.
Se nos reporta que si este cambio se llega a dar, el de empujar a la gente a optar por la forma estándar en vez de desglosar gastos deducibles, que esto hará decaer las donaciones a las organizaciones caritativas, ¿no? Porque la gente ya no tendrá ese incentivo y que esto ya se comienza a ver y por lo tanto organizaciones caritativas ya están comenzando a preocuparse. ¿Es esto cierto?
Correcto, sí. Es cierto que la mayoría de las personas que yo he ayudado, que han todos los años hecho ese tipo de donativos, este año se quedaron sorprendidos por el hecho de que ya no contaba para ninguna ayuda en sus impuestos. Yo imagino que ellos la van a pensar para hacer algo de ese tipo en el futuro.
¿Alguna otra cosa que gustara agregar? ¿Alguna otra observación que usted haya recogido en estos pasados meses de ayuda en preparativos para impuestos, Yenaya?
Sí, pues dos cosas. Uno, el hecho de que pues siguen el asunto de las renovaciones de ITIN, y mucha gente pues no supo que su ITIN se tenía que renovar y están quedando con la sorpresa de que no les entregan su reembolso por no tenerlo actual. Y la otra cosa es que en general yo pienso que los que están más penalizados por esos cambios son los que tienen bastante familia, a lo mejor varios hijos, o tienen hijos más grandes o papás que están manteniendo, pero que tienen un ingreso un poco más arriba de 40,000. Esas son las personas que están viendo pues un golpe muy fuerte en términos de su situación económica cuando hacen los impuestos.
Escucharon, esa es la voz de Yenaya Dunlap, una preparadora certificada de impuestos con acreditación especial en California, sobre todo para echar una mano a los inmigrantes que se identifican por medio del número de identificación fiscal a falta de número de seguro social. Ella representa una organización no lucrativa y ya nos lo reitera ella, las buenas noticias. Según la nueva ley de recaudación de impuestos, el nuevo código fiscal, las buenas noticias pueden llegar a ser para los contribuyentes de impuestos ricos, acaudalados o las corporaciones, e igualmente para algún sector de la población trabajadora, aquellos que reciben el crédito para los hijos, el crédito para la infancia, el Child Tax Credit llamado. Allí hay buenas noticias, no tan buenas noticias son para aquellos que acostumbraban en estados tales como California, Nueva Jersey, Washington, deducir pues algunos gastos tales como el interés hipotecario, los impuestos prediales, los intereses igualmente de préstamos estudiantiles o contribuciones caritativas, contribuciones hechas a organizaciones no lucrativas. Allí es donde se reporta un problema. Se me reporta de que en el estado de Colorado, en respuesta a estos golpes que están recibiendo muchas familias contribuyentes de impuestos en su estado, el estado de Colorado está considerando el próximo año la posibilidad de establecer un crédito fiscal universal para contribuciones caritativas a fin de proteger al contribuyente de impuestos a que reduzca su deuda fiscal en lo federal. Y creo que una idea parecida se está ventilando también en estos momentos en Sacramento, en el estado de California. Con esto ponemos punto final a este tema en particular. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y escucha usted Línea Abierta. Y cambiando de tema, el fiscal especial Robert Mueller presentó por fin el viernes el informe final de su averiguación sobre la presunta conspiración del presidente Trump y sus allegados con Rusia para alterar el resultado de la elección del 2016. Un par de días después, el domingo, el procurador general William Barr ofreció su propia versión del informe, hasta hoy secreto, asegurando al Congreso y asegurando al público que Mueller no encontró pruebas de conspiración Trump-Rusia. Fue un memorando breve, un memorando de 4 páginas que dejó más preguntas que respuestas. En cuanto al cargo de obstrucción de justicia, el expediente de Mueller quedó pues abierto. No hay pruebas, pero el presidente no queda exonerado, no queda libre de culpa. Eso fue lo que dice Barr, que dice Mueller. La batalla ahora en Washington, entre la Cámara Demócrata y el titular de justicia, es por hacer que se abra con toda claridad y transparencia el informe de Mueller. Repito que hasta ahora es secreto, que se abra al Congreso y a la Nación. Un primer misterio parece ya estarse develando. Según reportes de última hora, el informe es un poco grueso, es un informe de entre 300 y 400 páginas, esto según primicia del New York Times. Para darnos a saber lo último de lo que se ventila en la ciudad capital, en Washington, sobre este tan esperado informe y sobre los pasos que siguen en este atizado choque político, pues démosle la bienvenida a nuestro colaborador José López Zamorano, reportero del asunto desde su génesis. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Bueno, ahora, al parecer ya sabemos que el informe de Mueller es de unas 300 o 400 páginas. José, ¿qué más se sabe del informe?
Bueno, pues lo que nos sorprende realmente, Samuel, es que ahora que conocemos la extensión del informe original es esa capacidad de síntesis que tuvo la oficina del Procurador de Justicia para resolverlo y sintetizarlo en cuestión de 2 días. Y no solo eso, una decisión que a Mueller le tomó 2 años estarla peleando con ella si iba o no a presentar cargos de obstrucción de la justicia al fiscal y al subprocurador Rosenstein, les tomó también 48 horas y sacaron el expediente, ¿no? Yo creo que esa situación levantó más interrogantes que respuestas. Y de allí que sea absolutamente explicable, Samuel, que los demócratas del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes estén pidiendo, prácticamente exigiendo, que el informe sea publicado en su totalidad. Por supuesto, sabemos que eso es imposible, y es imposible simplemente porque hay aspectos de seguridad nacional, aspectos de información sobre fuentes, que no van a ser conocidas por el público probablemente nunca. Y estamos hablando de que el informe, que es masivo, incluye 2.800 citatorios, 500 testimonios, 500 órdenes de cateo, y cada una de estas, cada una de ellas realmente pues abre toda una caja de Pandora de posibilidades de lo que pudo tener o no tener. Ahora, lo que ya sabemos es que el Comité de Justicia de la Cámara Baja, Samuel, le impuso al procurador Barr un plazo que vence el 2 de abril para entregar ese informe. Bueno, pues malas noticias para los demócratas. El procurador William Barr les acaba de informar que de ninguna manera va a poder cumplir con esa cita, con ese plazo, lo cual abre la interrogante para los demócratas que van a tener que recurrir a algún tipo de citatorio legal para forzar a la publicación de este informe. Aquellas personas que esperaban que con la conclusión del informe Mueller pues hubiera una época de un poco de estabilidad política aquí en la capital de Estados Unidos, pues los voy a tener que decepcionar, tanto ese aspecto como el hecho de que el presidente tomó esta iniciativa, esta ofensiva, diríamos, para invalidar la ley de salud asequible, Obamacare, también provocó un escándalo político adicional aquí en el Capitolio de Washington. Yo creo, Samuel, sin lugar a dudas, esta va a ser la dinámica política de aquí a las elecciones de noviembre de 2020.
Ajá. Ahora nos dices que los demócratas de la Cámara piden el reporte completo, lo piden íntegro, lo quieren ya, a más tardar el 2 de abril, quieren que Barr suelte y de inmediato la información de las evidencias contenidas en el reporte secreto. Ahora, se sabe también, ya nos dices, de que Barr ha dicho esto no va a pasar, así que el siguiente paso sería seguramente algún citatorio de tipo legal, alguna orden de tipo congresional o judicial al respecto, ¿no? Pero se sabe también que los demócratas de la Cámara, los titulares de comités, se están reservando el derecho de jalar a testificar al mismo William Barr o inclusive al mismo fiscal Mueller. ¿Qué se dice de esto?
Absolutamente. De hecho, el fiscal William Barr ya tiene una cita para comparecer el 9 de abril ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Y como sabemos, Samuel, aunque no está escrito eso en las reglas parlamentarias, pues muy posiblemente en esta audiencia del Comité de Presupuesto salga el tema del informe, porque los que tenemos ya muchas veces viviendo aquí en Washington sabemos, Samuel, que muchas veces la audiencia son sobre el tópico A y acaban siendo sobre el tópico C. Entonces no hay... no sería descabellado pensar que esta audiencia del Comité Presupuestal, que de alguna manera va a determinar todo lo que es el financiamiento del Departamento de Justicia para el próximo año fiscal, realmente lo interroguen sobre este tema. Ahora, la parte sustancial del informe sí requeriría de un citatorio legal, porque tendrían que convocar o citar propiamente tanto al fiscal especial Mueller como al propio Barr para que expliquen en todo caso las razones por las cuales o están demorando o por qué razón no se ha dado a conocer el informe. En el caso del señor Mueller, probablemente la batería de preguntas estaría enfocada fundamentalmente a la razón por la cual no hizo esta determinación ante las evidencias en favor y en contra de la obstrucción de la justicia. ¿Por qué él no hizo esa determinación? Finalmente, para eso se creó la oficina de la Fiscalía Especial, para que él resolviera esas preguntas. Entonces es un poco ridículo, si me permite la expresión, que si el fiscal tuvo 2 años para sopesar las evidencias en favor y en contra, que el procurador en un lapso de 48 horas tomara la decisión de no encauzar por ese tema. Sin duda alguna, esto va a ser uno de los principales temas que seguramente los demócratas van a tocar. Y yo no tengo la menor duda, Samuel, que si el procurador demora o no quiere entregar un informe a satisfacción de los demócratas, seguramente estaremos viendo citatorios judiciales en breve.
Según lo poco que se dice que trasciende en el memorando de Barr, el fiscal Mueller dejó abierta la posibilidad de enjuiciar a Trump por obstrucción de justicia, pero esto se lo dejó enteramente a Barr, no a su total arbitrio, y Barr, como ya nos lo comentas, decidió pues ahí parar todo, no fincar ningún cargo en contra del presidente Trump. Y esto pues no tiene seguramente contentos a muchos, ha dado pie para la presunción de conflicto de interés de que el procurador Barr, como se alertaba desde un principio, tiene intereses creados con la presidencia. Seguramente este terreno, el terreno de los intereses creados, pues va a ser objeto de bastante escrutinio de aquí en adelante.
Bueno, sí, los intereses creados y la posición personal del procurador, Samuel, porque como sabemos, desde hace un año, y perdón por el ruido, hay un helicóptero aquí muy cerca de la Casa Blanca, desde hace un año el procurador Barr había expresado su oposición a la necesidad de crear una oficina de fiscal especial para la investigación de la trama rusa. De hecho, no sería tampoco descabellado pensar que una de las razones por las cuales es procurador es precisamente porque tiene esa posición, que obviamente se acomoda muy bien con lo que es la postura de la Casa Blanca de que todo esto era una farsa. Y por la otra parte tenemos un precedente que es burocrático. El Departamento de Justicia, en un memorando de la era Clinton, determinó que un presidente en funciones no podía ser acusado o encausado por cualquier delito del orden común. Teníamos que estar hablando de delitos como traición a la patria. Entonces, cuando el fiscal Mueller envía este informe al procurador, le avisa que ya no va a haber ningún otro encausamiento. De tal manera que esto cierra la puerta a la posibilidad que a través del fiscal se pueda construir un caso en contra del presidente. Esto no quiere decir, sin embargo, que el Congreso, que tiene amplias facultades bajo la ley de la destitución, decida hacerlo. Sin embargo, aquí vemos realidades políticas, Samuel. Por una parte, la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que ella cree que no vale la pena el encauzamiento. ¿Y por qué razón? Pues porque políticamente en 1998, cuando los republicanos se lanzaron contra Bill Clinton con ese encauzamiento político por el escándalo Lewinsky, tuvieron un desenlace muy desafortunado y contraproducente. Ellos salieron siendo los impopulares y el presidente Bill Clinton elevó su popularidad y después ellos tuvieron sendos fracasos electorales en la Cámara Baja. De allí que no es una ecuación tan sencilla, encausa al presidente y me vuelvo popular, es una situación complicada. Y si el público de Estados Unidos está viendo de una manera mayoritaria que no hubo razones para fundamentar este caso de conspiración o de colusión con Rusia, yo creo que bajan las probabilidades de un encauzamiento político, lo cual obviamente no quiere decir, sin embargo, que los demócratas estarán poniéndole fuego en los aparejos al procurador para que la información que se disemine sea lo más pública posible. Y tiene mucho sentido en varios aspectos. Es decir, una investigación que costó decenas de millones de dólares, que ocupó a algunos de los más prestigiados abogados del país con esa masiva luz de testimonio citatorio. Yo creo que el público estadounidense cree que tiene un derecho a saber con detalle todo lo que se sopesó para llegar a las conclusiones del informe.
José, el procurador William Barr promete ahora entregar un reporte del mismo informe, más ampliado, pero aún así censurado, un reporte tachado y que tardará semanas en producirse. Háblanos de esto, de la posición de Barr, aparte de oponerse al citatorio.
Bueno, yo creo que tiene sentido que el procurador esté tratando, por ejemplo, de buscar un balance, ¿no? Por una parte, sabe que hay una presión política y pública muy fuerte para diseminar este informe. Eso es inocultable, las encuestas así lo demuestran. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja y lo están exigiendo. Pero por la otra parte, hay una cierta lógica en el sentido de que se van a reservar áreas que probablemente nunca jamás conoceremos. Y el hecho de que el propio Mueller haya determinado no encauzar al presidente por conspiración o por colusión, ni tampoco a ninguno de los allegados, y que haya dejado en el aire, si me permite, el tema de la obstrucción de justicia, un vacío que fue llenado por la decisión de Barr de no acusar al presidente, yo creo que genera también la otra cara de la moneda. Entonces, me parece que en ese sentido Barr sí va a tener que publicar algo. No sabemos si va a ser la satisfacción de los demócratas, pero seguramente si encontramos un informe de Barr que sea no suficientemente claro, que deje demasiadas interrogantes, o si el informe original de Mueller es publicado pero con demasiadas tachaduras, ¿no?, con espacios en negritas, de negra, que no sepamos qué ocurrió, probablemente vamos a ver continuando la presión pública, y quizá tenga que llegar esto a los tribunales, donde los jueces tengan que leer el documento y determinar si efectivamente las partes que fueron borradas o que fueron ocultadas por la Procuraduría de Justicia se merecen el rango de seguridad nacional para que no sean conocidas por el público, lo cual nuevamente asegura un periodo pues de tensiones políticas y de batalla política por varios meses.
Como nos lo has dicho, José, el presidente y los líderes republicanos se han lanzado a la ofensiva, están dándole duro a la maquinaria publicitaria, tratando el informe como una victoria para Trump, sobre todo en el asunto de la colusión con Rusia. Y por lo tanto, los republicanos intentan ahora ponerle barricadas, ponerle freno a las averiguaciones y a las audiencias que se vienen encima de parte de los investigadores de la Cámara. El agarre político se está enconando y se va a seguir atizando en vez de aplacarse. ¿Dónde está la opinión pública en todo esto? ¿Con quién está? ¿Sabes algo tú de los más recientes sondeos de opinión?
Sí, la opinión pública está, por supuesto, a favor de la divulgación del informe y también está a favor de que pues no se continúe con este tema de la colusión con Rusia si el informe ya tuvo sus conclusiones. Esto es absolutamente lógico. Yo creo que hay una fatiga incluso, ¿no?, por el hecho de que este informe demoró tanto tiempo, ¿no? Hay algunos periodistas de orientación conservadora que incluso están cuestionando a los propios medios informativos que durante tanto tiempo estuvimos insistiendo en el tema de la colusión, cuando en realidad, pues ahora sí parece ser que no había evidencia, pero creo que es absolutamente explicable. Yo aquí sí voy a defender el trabajo de los medios públicos. Cuando tienes a un presidente de los Estados Unidos que ha roto todos los récords por decir medias verdades o mentiras completas, cuando tienes a un presidente que se ha caracterizado por la opacidad, que no ha dado a conocer, por ejemplo, sus declaraciones fiscales, que ha mantenido muchas cosas en reserva, y sobre todo, que ante los ojos de la opinión pública aparecía como culpable cuando decidió quitar al director del FBI, quitar al procurador de justicia, yo creo que había una lógica por la cual había motivo de sospecha. y eso explica por qué razón el tema de la colusión con Rusia ocupó tanto espacio. Eso en adición, por supuesto, a que el tema de una potencia extranjera interfiriendo en las elecciones de un país soberano y la eventualidad de que haya contado con el contubernio de un candidato presidencial o de un propio presidente y de sus allegados, obviamente era un asunto de absoluto interés público que merecía todo el tiempo del mundo. Ahora, esto evidentemente es un tema general, ya cuando entramos a la esfera política tiene otras implicaciones, por supuesto que los demócratas van a tratar de mantener el tema vivo para poner dudas en la mente del electorado, y por lo tanto el presidente tiene cierta lógica política, que no social, lanza esta ofensiva de tratar de invalidar Obamacare de tal manera que cambie el foco de la conversación, que entierre de una vez por todas el tema de la trama rusa y que entremos a otra era de confrontación política. Es un tema también controvertido. Claro. Muchos creen que después que los republicanos básicamente perdieron el control de la Cámara Baja por su posición sobre salud, ahora creen que es un suicidio político que el presidente la quiera llevar como un tema principal en las elecciones presidenciales, pero bueno.
Ahí vamos a dejar el reporte, José, pero efectivamente otra de las grandes preguntas que flotan sobre las conclusiones es sobre si el asunto de la presunta obstrucción de justicia no habrá tenido sus consecuencias en el esclarecimiento del cargo de colusión. Eso seguirá pesando seguramente sobre toda esta controversia. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre, José López Zamorano. Que estés bien. Hasta luego.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes. Y amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.